Aquí tenemos entonces la víctima, así acampaban, y esto, como digo, tenía 20 kilómetros de diámetro. Así que si cualquiera que estaba en el borde, digamos, de la tribu de Aser, tenía que recorrer ¿cuántos kilómetros para llegar al centro, al tabernáculo? 10 kilómetros. Había que caminar eso. Eran gente muy saludable, caminaban muy bien. Además no comían grasa, no tenían colesterol. Toda la grasa se quemaba. ¿Sí? En serio. Los sacrificios, vamos a ver después. La carne quedaba para los levitas, pero la grasa se quemaba. ¿Sí? Buenas costumbres. Y eran muy saludables, por supuesto. Pero, entonces, lo que estamos preguntando es ¿cuántas tribus son? A ver, decimos tres de un lado, tres del otro, tres del otro. ¿Cuántas son?
12.
¿Y Leví?
Es una.
¿De quién?
De José.
José, exactamente. Lo que tenemos aquí, Manasés y Efraín son descendientes de José. José no tiene tribu, que en realidad tendría que tener porque es uno de los hijos de Jacob. Pero estas dos, lo cual implica que son 12 y los levitas son 13. Entonces, ¿son 12 o son 13? Parece un estudio, ¿no?
El texto habla de que Efraín y Manasés son dos medias tribus.
Medias tribus, pero tienen nombre y están ubicadas ahí. Entonces, y aquí viene el porqué. Dice Números, que es cuando ellos hacen el censo, dicen, más los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová mandó a Moisés. No los contaron. Pero uno dice, momentito, si son los que más van a trabajar. ¿No es cierto? Porque ellos son los que tienen que llevar el tabernáculo. Mis queridos hermanos y hermanas, si no te tienen en cuenta, no te hagas problema. Puede que tengas la mayor carga en la obra, pero como los levitas, no te tengan en cuenta. Pero, ¿qué hay? Y aquí está la clave. Dijo Aarón, de la tierra, ellos no tendrán heredad para colmo. Van a entrar y van a poseer la tierra, y a cada tribu le va a corresponder un pedazo, pero a los levitas no. Uno dice, ¿por qué? Yo soy, dice Jehová, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Amén, hermana, claro. Los levitas, inclusive lo vemos acá, ellos vivirán del diezmo. ¿Sí? La obra misionera, cuando salimos a la obra, y Dios me ha permitido a mí ser arquitecto, dejar la profesión allá por el año 91 junto con Isabel, dedicarnos pura y exclusivamente a la obra. Yo no tengo más sueldo, no tenemos sueldo. Trabajaba muy bien en la municipalidad allá en Argentina. Pero ¿qué de qué vivimos? Del diezmo de todo, o sea, las ofrendas. ¿Y qué herencia? Nuestra herencia es Jehová. Mis padres fueron misioneros. Vinieron de Escocia. Cara de gringo uno un poco tiene, ¿no? De Escocia. ¿Qué herencia nos dejaron? Material ninguna casi. Pero nos dieron una gran herencia, que fue su vida. Eso es lo más importante. ¿Qué podemos dejar a nuestros hijos? Esa herencia. Porque Jehová es su herencia. No son cosas materiales, son cosas espirituales, son bienes espirituales. Lo que sí después a estas levitas, cuando se instalen en la tierra, ellos van a tener a su cargo las ciudades de refugio. Y hay una cantidad, está allí, 42 ciudades. Son ciudades independientes que no dependen de la administración local. Y por ejemplo, si alguien había accidentalmente herido a alguien, ahí en aquel entonces existía la ley del talión. Ojo por ojo. Eso quiere decir que si a mí me sacan un diente, yo tengo el derecho de sacarle el diente al otro. ¿Está? Sí, así es. Pero una ley muy, muy buena, porque lo que establece realmente es la pena no puede ser mayor a la infracción cometida. ¿Sí? Por eso la ley del talión existe en todas las culturas de la antigüedad. Entonces había venganza, vendetta, como decían los italianos. Si por ejemplo de aquel pueblo matan a mi primo, yo tenía el derecho de ir y matar a ese. Pero estaban las ciudades de refugio. Porque por ahí alguien se equivocó y lo acusó falsamente, el acusado tenía que correr rápido a una de estas ciudades, entraba en la ciudad y ahí le hacían un juicio. ¿Quiénes? Los levitas. Así que es el sistema judicial. Y ahí veían, venía el que lo acusaba, el que lo defendía, etcétera, etcétera, hasta dilucidar, bueno, si el tipo había cometido la infracción, debía morir, claro, por supuesto, porque a la sangre derramada, esa sangre será demandada, eso lo ha establecido Dios mismo. Así que los levitas son muy particulares, son muy especiales en cuanto a su ubicación y a su tarea. Pero tenemos otra cosa, que uno dice, este es el lugar santísimo. Hoy, antes de que nos vayamos, vamos a abrir esto para que por lo menos tengan un... Si no van a poder venir a las otras reuniones, por lo menos vean adentro. Así que, y va a tener tal vez más ganas de venir. Así que, santísimo. Muy bien. Y después, santo. Estamos como bajando, ¿no es cierto?, la categoría. Y después tenemos el atrio, el patio. Y uno dice, bueno, ahí se sacrificaba por el pecado y qué sé yo. Y después tenemos la distancia. Y uno dice, ¿será que uno cuanto más lejos estaba, menos santo era? Y uno piensa en esos términos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿hasta dónde es santo el campamento? Si los que están más lejos son menos, y que está acá al lado, no, ellos son los levitas. ¿Qué dice Dios? ¿Habéis pues de serme? Santo. ¿Por qué? Porque son buenísimos. De Dios. Es nuestra posición. Entonces, todos los 20 kilómetros, las 2 millones de personas eran santas. No porque eran buenos, sino porque Dios es santo. En la iglesia somos santos. No porque somos buenos, sino porque Dios nos ha santificado en la posición que nos ha puesto. Eso implica una cosa muy importante. Donde se desplaza esta masa de gente es el pueblo de Dios, que está dando testimonio a los otros pueblos de qué es Dios y cómo es su santidad. Y cómo se mantiene esa santidad es lo que vamos a estar viendo después. Pero resulta que aquí dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ya lo vimos. Pero para nosotros también, linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Para nosotros también es válido el tema de que seamos considerados santos. A ver, eso, el campamento hay mucho más para decir, pero lo dejamos ahí. Entonces volvemos al tema de los tres elementos. La primera, como ya sabemos, es la ley. La segunda es el campamento. Y por fin, vamos a entrar en la tercera, el tabernáculo, que para eso hemos venido. Una de las cosas importantes es arrancar con la forma que tiene esto. Para que entendamos de qué estamos hablando, vamos a mirar entonces formas de otros edificios que tienen que ver con religiones, digamos. Entonces vamos a ver qué no es el tabernáculo. Lo que no es. No es redondo, como Stonehenge. No es cuadrado, como estas del Lejano Oriente. Tampoco es masivo. Tampoco es una pirámide. Todas estas son objetos de culto, ¿sí? O por lo menos podemos suponer que algo tenían que ver. Muchas de ellas desconocemos realmente. Es entonces, es un rectángulo, ¿sí? Y ahí viene un poco la parte del arquitecto, la forma, ¿no? Y las formas siempre nos hablan. A veces uno dice, las formas no son importantes, sí, son muy importantes. Porque justamente explica cómo una comunidad se expresa. Entonces tenemos, esto significa que tenemos una línea acá, un eje. Hay dos ejes en realidad. Pero el que predomina obviamente es este eje, longitudinal. Entonces tenemos en una punta, en aquella, está el hombre. ¿Se acuerdan que antes Dios estaba arriba y el hombre abajo? Ahora resulta que, ¿se acuerdan? Dios bajó, el hombre está allá, Dios está acá. Dios en el lugar santísimo, ¿sí? Ahora bien, eso implica que para llegar a Dios, el hombre hace una recta. No tiene que dar vuelta, no es un laberinto, es una recta. Pero una recta que tiene pasos. Tiene cuatro pasos. Uno, altar del sacrificio, la puerta. La puerta, dicho sea de paso, tiene 9 metros de ancho. O sea, en este caso sería la puerta ancha. Lleva a la salvación. Pero bueno, bien, ahora vamos a ver por qué es ancha. Lo primero que encontramos es el altar del sacrificio. Primero. Lo segundo, primer paso. Segundo paso, el lavacro o fuente de agua. Tercer paso, el lugar santo. Cuarto paso, el lugar santísimo. Ahí está Dios. Son 4 pasos. Ahí lo que Dios está diciendo, esos 4 pasos no se van a modificar. Hasta el día de hoy tenemos 4 pasos. Ya no existe el tabernáculo físicamente, pero en cuanto a concepto de aproximación a Dios existe, y es muy importante para nosotros. Y por eso el tabernáculo nos ayuda a entender cómo podemos aproximarnos a Dios, porque eso no ha cambiado para nada en miles de años de existencia del hombre y de la relación con Dios a partir del tabernáculo. Y el atrio o patio, ¿sí? Eso es lo que vamos a mirar primero, brevemente. Como todas las medidas están en codos, vamos a entender que son estas medidas. Y me voy a ajustar a 3, aquí hay varias, pero vamos a ver. Palmo chico, ¿sí? Esto tiene más o menos 7 centímetros y medio. Palmo chico. Palmo grande. 3 palmos chicos, 1 palmo grande. Esto tiene más o menos 21 o 22 centímetros. Cuando tienen que medir algo, hagan así, tac, tac, tac. Recuerden que tiene 20 centímetros. Entonces van sumando y ya con la mano tienen todo. Codo. Punta de los dedos hasta el codo. 45 centímetros, más o menos. Entonces, vamos. 2 palmos grandes, 1 codo. 3 palmos chicos, 1 palmo grande. Esas son las unidades de medida. Permítame hacer una ejemplificación de esto.
Esta es la silla, ¿sí? ¿Qué altura tiene? Entonces la lógica del sistema quiere decir que toda silla tiene. Ahora, si yo quiero hacer la silla para el jardín de infantes, ¿qué tengo que agarrar? Un chico y medirle el codo, ¿verdad? Ahora, si le voy a hacer un sillón a Goliat,
todos tienen un codo, ¿no? Pero hay una medida estándar. El codo entonces es esta distancia, más o menos 45 centímetros. Y entonces las medidas de esta están en Éxodo 38, 9 a 20. Es larga la descripción, pero lo vamos a mirar brevemente. El pie también es otra medida, pero no entra en nuestra consideración. A ver, 38, 9 a 20, fíjense que la descripción es larga, no la vamos a leer toda. Acá la ven, así que hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sigue toda la descripción. Versículo 18, La cortina de entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos, lo cual lo hace 9 metros que les dije antes. Su longitud y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Ahí entre medio hay todo el detalle, que no voy a entrar en eso. Pero entonces lo que tenemos tiene 100 codos de largo y 50 codos de ancho y 5 codos de altura. Eso traducido al castellano significa 45 metros de largo por 22,5 metros de alto, de largo, perdón, y el alto entonces 2,25. Y como ven ustedes acá en la ilustración, es más alto que la persona. Entonces no se podía ver adentro. Estaba como un lugar reservado este, ¿sí? El atrio, que es donde se podía solo entrar por aquella puerta que tenemos ahí. Hemos visto colores también y miramos si esos tienen una aplicación, ¿no? Una explicación azul que nos habla del cielo. Y después tenemos púrpura que nos habla de realeza. Púrpura siempre es el color de la monarquía, podríamos decirlo, de la realeza. Así que los romanos, por ejemplo, gustaban mucho el púrpura porque le daba autoridad. Está muy vinculado a eso. Y después tenemos carmesí, que es rojo, y nos habla de sangre. Sangre es un punto importante. Entonces, y finalmente lino, que es la pureza. Así que estos cuatro colores los van a ver por todo el tabernáculo. Tanto en la cortina de entrada, lo van a ver en las cortinas para ingresar, lo van a ver en el velo, lo van a ver después en lo que es el tabernáculo en sí, la tela del tabernáculo. Así que esos colores están constantes, porque se conseguía de unas ostras que había en el Mar Rojo, que le daban distintas tonalidades entre el púrpura, el rojo y el azul. Es como una misma gama que se va modificando en la medida que se incorpora o no distintos elementos. Y entonces, ¿quiénes hacían esto? Las mujeres, sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, etcétera, etcétera. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Es la base de casi gran parte de estas estructuras. Las mujeres. Estos telares que ustedes ven ahí en Israel, que llegan a ver en los museos, son los antiguos telares que usaban las mujeres. Así que si bien los hombres tenían mucho que ver con todo esto, los orfebres y esos eran hombres, las mujeres hicieron toda la parte de tela. Esta maqueta yo hago la parte de estructura, Isabel hace las telas, porque yo de eso no sé nada. Así que, y además ella hace mucho de los detalles, porque yo no tengo paciencia. A mí enseguida ya me pongo nervioso y rompo todo. Así que Isabel tiene mucha paciencia y hace, nos complementamos. La obra de Dios se complementa. El hombre y la mujer. ¿Está? Todos metidos en la obra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a entrar al altar del sacrificio. Vamos muy bien estos días, ¿eh? La verdad, estoy contento. El primer objeto que se encuentra entonces es el altar del sacrificio. Y ahí tenemos la cita, Éxodo 38, esta continuación, perdón, al comienzo. Y esto por ahí lo vamos a leer. Dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar. O sea, la estructura es de madera. El altar del holocausto. Su longitud, 5 codos, y ya hemos visto esta comparación, pero lo pueden ver ahí, estas son las medidas a escala. 5 codos su anchura y su largo, un cuadrado, y 3 codos de alto, ¿sí? En la altura. No es una cosa demasiado grande, ¿sí? E hizo sus cuernos y sus cuatro esquinas, en sus cuatro esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Ahora entonces, por eso se llama el altar de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, etc. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que es la que ustedes después van a poder mirar. que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos de los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Esto es para llevarlo, ¿sí? Que son las varas que ustedes ven ahí. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos de los aros del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tabla. Ahí tenemos entonces la descripción del altar del sacrificio. Vamos a ver por qué es así. Pero vamos a un pequeño detalle que cuando yo empecé a estudiar esto, me llamó la atención cuando dice 4 cuernos, que son los que vemos en las puntas. Inclusive el altar de oro que está dentro también tiene 4 cuernos. La escritura hace una pequeñísima referencia cuando dice atar los sacrificios a los cuernos del altar. Pero tenía otra explicación en realidad. Y voy a mostrar pasajes bíblicos. Algunos se acuerdan de la versión 1909, Reina Valera, era la que usábamos antes. Ahora usamos la 1960. Y tenía el castizo antiguo, el castellano antiguo. Y fíjense esta cita. En la Reina Valera 1909, esto está tomado de 1 Samuel, Ana oró y dijo: mi corazón se regocijó en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová. Ahí usa la palabra cuerno. Pero en la 1960 dice, mismo versículo, Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Me da cuerno y se poder. Y vamos a otra cita que está inclusive ahí mismo nomás. Y se ensalzará el cuerno de su Mesías. No solo la palabra cuerno. Pero cuando vamos a la 60, su poder. Eso implica, en buen castellano, que cuerno significa poder. A nosotros nos parece medio raro esto, pero bueno. Así es la lengua castellana. Cuerno es poder. Pero para que entendamos de dónde viene esa cosa de que el cuerno es poder, y tenemos que remontarnos en realidad a la historia humana. El hombre, andando, ve que los animales, los machos tienen cuernos, ¿sí? Las hembras no, o si la tienen, tiene más chico. Entonces, se sabe que la naturaleza lo hacen para impresionar, ¿sí? Y para ahuyentar a los candidatos que quieren meterse en el harén. Poder. ¿Verdad? Y después tenemos en Egipto mismo, hay unas diosas ahí que están alrededor de la princesa. ¿Y ahí tienen? ¿Qué? Poder. Las diosas tienen poder. Miguel Ángel hace el Moisés. Y es muy curioso ver, después le puso 2 cuernos. ¿Sí? Encima es italiano, así que realmente es complicada la cosa. Pero en la Edad Media el cuerno significaba poder. Por eso se las incorporó. Y lógicamente a muchos se les escapa. Alejandro Magno tiene cuernos en la cabeza. Cuando vamos a Daniel entendemos por qué. El macho cabrío, etcétera, etcétera, etcétera. Y es Alejandro Magno. ¿Y ese cuerno qué está simbolizando? Poder. Pero vamos a ilustraciones más nuevas. Sí, perdón.
Una pregunta, ¿no?
Sí.
Porque uno también ve en la lucha entre los pueblos, el pueblo siendo tocado, como diciendo poder.
Sí.
En el Apocalipsis vemos, ya no el pueblo como por esa palabra, pero la trompeta.
Sí.
Anunciando el poder que Dios tiene. ¿Podría aplicarse esa cosa?
¿Cómo?
¿Podría aplicarse, tener esa aplicación en todo eso? Eso sí.
No sé si... Esto es en la naturaleza, o sea, este es donde el hombre aprendió que tener cuernos es poder. Eso sería más bien sonidos que llaman a la batalla, o en realidad es el poderoso que tiene que emitir el sonido, llamando a la batalla, lo que sea. Acá también había trompetas de plata, aparte del cuerno, el shofar. El shofar tiene un sonido así. También la trompeta de plata no es un despertador. que te mueve totalmente. Yo prefiero mantenerme dentro de lo que es el esquema de poder, porque lo vemos con las coronas. Las coronas se llevan en la cabeza, ¿quién los lleva? Los reyes. Y estos cuernos simbolizan el poder de la monarquía. ¿Está? Así que es una... entonces, cuando hablamos de ¿qué tiene que ver poder con el altar de sacrificio? ¿Y es el poder del sacrificio? El poder de la sangre. ¿Sí? Es lo que redime al pueblo. En el caso de este, tapa el pecado. En el caso de Cristo, borra el pecado. ¿Sí? No, diferente. Pero también Cristo se presenta al altar, por decirlo así, porque es el cordero inmolado. ¿Está? Entonces, esto es el símbolo de poder. Cuando vamos adentro, vamos a ver que el altar de oro, de incienso, tiene cuernos. El incienso es oración. ¿El poder de qué? De la oración. ¿Está? ¿Sí? Estas dos: redención, santificación, poder. ¿Está? Entonces, este es un lindo mensaje que nos está dejando, un mensaje visual que Dios nos deja a través de estos eventos, elementos visibles. Para entender qué es lo que está pasando acá, vamos a ver el siguiente esquema. Está Dios por un lado, como dijimos, llegamos a Él, ¿cierto? Pero también está el hombre. ¿Ya? Y entonces, cuando Dios crea al hombre, tiene comunión. Adán y Eva, comunión. O sea, Dios estaba abajo ahí en ese entonces, ¿no? Bajó en la tarde, bla, 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 todo eso, ¿no? Ahora, esa comunión, ¿qué le pasó? El pecado lo quebró. ¿Ya? Entonces, vamos, antes de seguir avanzando con este concepto, vamos al pueblo. Me seréis santo, pues yo soy santo. Pero es un contrato. Si ustedes obedecen, Dios dice, yo los bendigo. Y si ustedes no me obedecen, pecado. ¿Qué pasó? Se rompe la comunión. ¿Ah? Hay pecado en el campamento. ¿Se acuerdan que por un solo pecado pagó el precio a todo el pueblo? ¿Sí? Entonces, la cosa empieza a complicarse porque son 2 millones de personas. Y vamos a ponerle que son 1 millón de responsables, porque los chicos hasta cierta edad no son responsables de su vida. Posiblemente hasta los 20 años fue lo que Dios estipuló en aquel entonces, o hasta los 30. ¿Sí? Pero vamos al hecho de que hay gente responsable. Sí.
Y porque las mujeres contaban entre los también del programa.
Vamos a ver, Patito y
Pato. ¿Por qué no se contaban? ¿Por qué no se contaban las mujeres?
Que por qué no se contaban las mujeres
en ese chiste de mujeres.
Era medio machista, ¿no? Oriente, hasta el día de hoy no cuentan las mujeres. Ahora, ¿por qué?
Vaya a saber.
Pero Jesús cambia todo eso.
Amén.
Hombre, no escucho a mi hermano que me diga amén. Pregunto, Jesús cambia todo. ¿Quiénes fueron las primeras personas en descubrir que Jesús había resucitado? Las mujeres. ¿Y cuando fueron las mujeres a decirle a los discípulos? No le creía. Era posible.
Y la primera fue María Magdalena.
María Magdalena.
Que habló con él.
No, te digo para que me miren. Pero a mí me parece genial que Dios haga eso. Genial. Porque ahí sí. Por eso cuando dice, ya no hay hombre y mujer, no vengamos con esa historia. Y gracias a Dios todos podemos servir a eso. Cada uno con su cosa, ¿no? ¿Sí? Cada uno con su área, con su asunto, qué sé yo. Pero todos servimos al Señor. Entonces, el pecado había cortado la comunión de quién sabe cuántos. ¿Sí? Entonces, de ahí que la única manera es que el hombre tiene que acercarse con un animal y tiene que ser sangre inocente. No es cualquier sangre. Entiéndase bien esto. Porque el animal es inocente, el hombre ha pecado, el muchacho este cometió la transgresión. Pero si se derrama sangre de él, eso es en realidad justicia. ¿Está? No ganamos nada con eso. Pago la pena, muere, chao. Pero tiene que ser sangre inocente. Alguien que paga por mi pecado. Y entonces trae ahí, y la sangre es la que cubre y vuelve a vincular la relación de Dios con el hombre. Esto se origina en Abraham e Isaac. Esto, hasta ahora vamos bien, digamos. O sea, la gente entendía algún tipo de sacrificio, pero Abraham se encuentra con la cosa asombrosa de que Dios le pide a su hijo. Y uno dice, Abraham, pará. No, es que en esa época, si Dios te pedía algo muy, muy tu hijo, entonces hay que darlo. Eso, estamos a un punto de hacer sacrificio humano. ¿Qué cultura no ha hablado de eso? ¿No? Los dioses siempre exigen sacrificio humano. El mundo exige sacrificio humano. Nosotros mandamos a los soldados a pelear y a morir. ¿Por qué? Porque justificamos eso. Derramar sangre, con tal de que sea el otro, ¿no? Pero están pagando la pena. Y si es un asesino hay que matarlo también. Y bueno, todo, ni hablemos de eso acá en este país. Pero tiene que ser sangre inocente. Entonces, está ahí a Abraham y lo está por sacrificar. Y Dios lo detiene. No hagas eso. Fíjate que está el animal trabado, sacrifica al animal en vez de tu hijo. La sustitución. Entonces el animal inocente paga el pecado. Eso es un solo caso, Abraham e Isaac. Aquí se ha multiplicado por 1 millón de personas. Todo aquel que comete entonces una transgresión deberá hacer el sacrificio. Entonces tenemos la ofrenda por el pecado. La Biblia habla de ofrenda y no de colecta. Vamos a empezar por ahí. Hoy se ha levantado la ofrenda, no la colecta. Porque hemos dado sacrificialmente a Dios. Que en la iglesia no usamos la palabra colecta, es ofrenda. Había varias ofrendas, no entro en eso porque no quiero, pero sí vamos a ver la ofrenda por el pecado, que es la que me interesa porque tenía mucho que ver con esto. Y tenemos que mirar entonces Levítico 4, y vamos al libro de Levítico, por favor. Levítico 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: hablan los hijos de Israel, cuando alguna persona pecare, inclusive acá dice por error, ¿no? Por yerno, se equivocó en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Entonces empieza: si el sacerdote ungido pecare. Pero también sigue después: si toda la congregación pecare, eso está todo en el capítulo, después lo mira. ¿Cuándo pecare un jefe? Y además, si una persona del pueblo pecare. Ah, bueno. Entonces resulta que los primeros de la lista, ¿quiénes son? Ninguna religión hace eso. Los sacerdotes, por favor. Yo saco.
Buena vez.
Los primeros en la lista son ellos. ¿Qué más responsabilidad tenemos en la obra? Ahí estamos encabezando la lista. ¿Está? No se salva a nadie. Inclusive dice, si toda la congregación, esto es muy curioso porque es el pecado comunitario que nosotros no lo tomamos en cuenta. No. Raras veces decimos, toda la iglesia pecó. Un fulano pecó y ahí está ese, ¿no? Pero aquí si toda la congregación, Este es el pecado comunitario que nosotros no lo tomamos en cuenta, pero estaba ahí. Entonces había también un proceso de sacrificio. Y si un jefe, este también, el primero que tiene que pagar ahí, está el sacerdote, toda la congregación, y si el jefe, y por último, si alguna persona del pueblo. Hombre o mujer. Algunos me han dicho que, no, pero no era que el jefe de familia iba a hacer los sacrificios, acá no dice eso. Entendemos que Job, él hacía sacrificio por su familia. Él está actuando como un sumo sacerdote, en realidad, muy antes de todo esto, ¿no? Pero acá la ley dice eso claramente, toda persona, posiblemente mayor de 20 o 30 años, como digo. Hombre o mujer, ¿qué tiene que hacer? Entonces tiene que tomar el animal y traerlo ¿a dónde? Acá. Y hay hacer que, vamos a hacer una descripción, porque un millón de personas empieza a pecar uno, el otro, ¿ah? Y está el hijo de la casa y dice, papá, yo hice una transgresión. Y bueno, hijo, ya sabe. Sí, pero usted pecó, no yo. Tiene que tomar un animal de un año, sin defecto y macho. Justo el animal que necesitamos para mantener todo nuestro rebaño. Y recuerden que la riqueza estaba en los rebaños, no en la plata, no había plata. Entonces estamos a sacrificar el animal que necesita para seguir teniendo fuerza, poder, economía, va, qué sé yo, no sé. Digamos, los toros son los más caros de todos, ¿no es cierto? Entonces, y, otra vez. Y bueno, y tiene que agarrarlo y atarlo. ¿Y dónde tiene que ir? Y tiene que ir acá. Tiene que caminar 10 kilómetros para llegar. Y nadie saca a pasear un cordero, no. Lo va llevando. Y claro, la vecina dice, ya sabía que Mirá. Muy difícil. Hoy mi otro hermano dijo, no se pongan de pie lo que beben, pero pónganse de pie lo que beben. Había que caminarse. Pero claro, él sale de su carpa y está ahí, que se rebota, se encuentra con otro que viene, o que está por ahí. No todo para nada. Todo tiene que venir acá. Claro, hubiera sido más fácil que Dios diga, bueno, el que pecó en su carpita, nadie se entera. Mantengamos, ¿no?, las apariencias, nada. Entonces yo a veces me imagino, como dicen todos, hombres y mujeres. Y ahí y allá. Entonces cuando llegaban ahí se juntaba un montón de gente ahí. Dice que las mujeres que atendían a la puerta del tabernáculo, y no está claro qué hacían esas mujeres. Yo creo que eran recepcionistas. Se juntaban cientos de personas. Ahí. Entonces le recibían. Le daban un vaso de agua y tranquilo, hermano, ¿qué vas a hacer? Entra. Usted tiene que entrar. Y cuando hay que entrar, ¿qué sacrificio es ese? Porque podría ser de paz, qué sé yo. De pecado. Bueno, dice, muy bien. Ponga su cabeza, su mano sobre el animal. Y efectivamente le ponía las manos sobre el animal. ¿Qué está haciendo ahí? Su pecado se lo pasa al animal. Animal inocente. No tenía la culpa. Pero yo le estoy pasando su pecado a él. Entonces el sacerdote dice, muy bien, toma el cuchillo y mátelo. Pues de maestro. Pero mal. Tenía que tomar y derramar su sangre. Lo mata. Entonces después sigue, los levitas, sacerdotes, se hacen cargo. Le sacan todos los elementos al animal, las entrañas y la grasa. Todo el cuero, toda otra parte del animal, la carne pasada para los levitas para que se mantengan. Ellos tenían que comer con ellos. Todos los sacrificios, las ofrendas, iban para ellos, salvo el holocausto que se quemaba íntegro, pero como digo, no entramos en esta área. Y volvemos a nuestra carpita, porque el otro vuelve contento. No, muy bien. Que al otro día viene el otro hijo y trae quepa, ¿no? No sé si me entiende, pero... Y ya sabe, ¿qué tiene que llevar? Cordero, un año, ya el segundo, digamos, ¿no? Y cuando vino el tercero, no me diga nada. Muchachos, paren la moto, porque si no, ¿qué pasa? Nos quedamos sin riqueza. El pecado empobrece. Ellos eran muy conscientes de eso. El pecado los empobrecía. Por eso estaban. Eso fue una lección que quedó a fuego. Por eso Pablo dice: la ley en realidad lo único que sirvió es para mostrar lo feo que es el pecado. ¿Y qué? Muchos pueblos que no tuvieron eso no se dan cuenta de lo feo que es el pecado. Pero Israel lo tiene marcado a fuego eso. Y entonces, el área que tenemos alrededor del altar de sacrificio, dado que, como dije, la parte del animal esta que se quemaba, pero la sangre era desparramada alrededor. Y entonces, ¿qué tenemos? Todo lleno de sangre. Acá la maqueta está bien limpita, ¿sí? Pero ahí, todo sangre. Y había que caminar ahí. Los sacerdotes llevan descalzo. ¿Te acuerdas, Moisés? Quita la sandalia de tus pies. Ahí después vamos a mirar a los sacerdotes. Somos sacerdotes y los sacerdotes. Todo espectacular, no tenían sandalias, caminaban descalzos, porque era el lugar sagrado. Así que ellos están caminando por toda esta sangre que está ahí. Una cosa espantosa. Realmente una cosa espantosa. Y el fuego, la grasa, dice que no, eso seguía todo el tiempo. Y paraban solamente cuando tenían que trasladarse. Y llevaban un poco de fuego. Pero ni bien se instalaban, ya quién sabe cuántos pecados habían cometido. Otra vez la fila de gente. Listo para hacer los sacrificios. Vamos entonces brevemente el sacrificio, el altar. Y Juan, ¿qué dice? De aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Cuando Jesús escucha esa palabra, el Cordero de Dios, sangre inocente, va a morir. Él va a ir a ese lugar. Ese es su destino, el lugar. Entonces tenemos esta pequeña cosita ya para ir concluyendo. En el altar tenemos la cruz de Jesús. Y a ambos lados es como los ladrones. Uno se perdió para el infierno y el otro al cielo. La cruz de Jesús, el lugar del sacrificio. Vamos a decir un par de cositas tal vez para que me pueda ahora. Un par de cositas el próximo domingo, Dios mediante, rematando este tema. Pero sí quería hacer, como digo, una pequeña experiencia con ustedes para concluir. No sé qué tiene ganas de ver acá una nena que se me gustó, pobrecita. ¿Puedo mirar? Todavía no. Entonces, voy a ir sacando, saco todas por ahora, porque no vine a casa a escuchar. Y acá tenemos el interior. Esto es todo de oro. Todo lo otro es bronce. Pero acá es el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está el arca del pacto que después vamos a ver. Aquí está la presencia de Dios. Permítanme. Por supuesto es el mediodía acá. Cuando entraban al lugar santo, era como fresco. Ustedes han estado en la playa cuando el sol quema, no puede estar parado. Pero una vez metiste la presencia santa de Dios. Y hay una luz ahí que estaba prendida, en candelabro de noche, entonces venía bien. Pero cuando ni bien pasaban por el velo,
y el velo se cerraba, no hay luz ahí. Lo único que está es el arca del pacto, pero está todo oscuro, no se ve nada. Se siente la presencia de Dios. No sabemos si la Shekinah era visible o no. Posiblemente después se sentía así. Pero imagínense el sumo sacerdote entra para hacer su oficio una vez al año, que está allí, que todo oscuro, comunica con Dios. Y lo llevo a lo siguiente. Cuando nosotros oramos, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Decimos a los chicos, cerramos los ojos para que no se molesten. En realidad cerramos los ojos para concentrarnos. Pero ¿saben lo que estamos haciendo? Que nos vamos a tomar. El lugar santísimo. ¿Sí? No vemos nada. Pero sabemos que está ahí quien. Cerrar los ojos y hablamos con Dios.
Amén.
Qué hermosas cosas tiene. Cerremos los ojos. Hablemos con Dios. Señor, cada uno quiere decir de algo en tu presencia. Silencio del corazón y voz. Porque tú estás a poco. El velo roto. Podemos entrar a tu presencia. Y qué hermoso que es. Casi que no queremos salir. Pero sabemos que tú has escuchado nuestras oraciones. Y ahora entonces pedimos que nos acompañes. Que nos pidas un lugar de tu presencia. Y lo hacemos de la única manera que podemos ingresar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.